Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes 25 de febrero del 2014. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Saludos para usted que nos sintoniza desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego acá en los Estados Unidos, de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que sea así diariamente, con ese buchito de café, con esa tacita caliente y comiante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. Estaremos estrenando productora, pues tenemos con nosotros en la mañana de hoy, en este amanecer de hoy, pues a Patricia Martínez. Es todo un placer trabajar con ella hoy. Patricia Martínez, bienvenida acá a Tempranito y de mañana. Lucy García me acompaña, también Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, y damos paso inmediatamente a los titulares.
Fue recordado en Miami el preso político cubano Orlando Zapata Tamayo al cumplirse 4 años de su muerte. Prosiguen las protestas en Venezuela con manifestaciones y barricadas en varios puntos de Caracas. Se espera que Estados Unidos pida a México la extradición del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. Y Rusia se niega a reconocer a los nuevos poderes en Ucrania tras la huida del presidente Viktor Yanukovych.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Reina Loina Tamayo, madre del fallecido preso político cubano Orlando Zapata Tamayo, participó ayer en varias actividades en Miami para recordar a su hijo.
En hora de la mañana me dirigí al memorial donde se encuentra la ceniza de él, donde le encendí 2 velas, le llevé muchas flores. Luego, después, tuve unos minutos, le pedí mucha fuerza para todas las hermanas y hermanos que se encuentran luchando por la libertad de nuestra patria, lo que tanto él anhelaba, ver a Cuba con libertad y democracia, hermano. Y sé que ustedes lo han seguido. Luego me dirigí donde está el, donde está su monumento, llevándole también flores, y estuve un rato allí. Hermanas y hermanos, la victoria, les repito, de nuestra patria está cerca. Sé que en Cuba todos recuerdan a Orlando Zapata Tamayo, el mártir cubano, a los hermanos a rescate, y solo le pido fuerza porque tengo fe de poder volver a ver a mi Cuba libre y con democracia para todos los cubanos. Zapata vive, viva Cuba libre.
Por otra parte, activistas de la Unión Patriótica de Cuba y la Alianza Democrática Oriental conmemoran el aniversario número 18 del derribo de las avionetas de Hermanos de Rescate. La opositora Mildred Noemí Sánchez Infante con la información desde la provincia de Holguín.
Este 24 de febrero a las 8 de la mañana, a pesar de la férrea vigilancia de la policía política, activistas defensores de los derechos humanos pertenecientes a la Alianza Democrática Oriental y la Unión Patriótica de Cuba, en el municipio de Antilla, provincia Holguín, rinden homenaje a las víctimas de las avionetas Hermanos al Rescate, derribadas por la dictadura de los Castro en 1994. En la misma echaron flores al mar en la zona costera de la Bahía de Nipe, conocida como la Patana. Además, hicieron un recordatorio de la obra humanitaria que llevaba a cabo la organización Hermanos al Rescate, salvando vidas que huían de la dictadura castrocomunista y en busca de la libertad.
Manifestantes antigobierno instalaron barricadas y desataron incendios el lunes en varias partes de Caracas y otras ciudades de Venezuela para detener el tránsito. Muchas personas optaron por quedarse en sus hogares, mientras los manifestantes tomaron las calles un día después que el líder opositor Enrique Capriles les pidió que realizaran manifestaciones de manera pacífica. Desde el 12 de febrero, opositores del presidente Nicolás Maduro protestan en rechazo de la criminalidad y las dificultades económicas. El gobierno precisó que la violencia ha dejado un saldo de al menos 11 muertos y más de 130 heridos. Los manifestantes antimaduro dicen que su política de inspiración socialista ha llevado a la escasez de productos básicos y a una inflación sobre el 50%, pese a las vastas reservas petroleras del país.
Más de América Latina, el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, afirmó el lunes que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno moribundo y descartó su participación en la reunión de gobernadores y alcaldes convocadas por el gobernante.
Yo no voy a ir a una plenaria del Consejo Federal a lavarle la cara, a ser, como dicen, la orquesta del Titanic. O sea, yo soy el músico, el que está, se está hundiendo el barco, y entonces yo soy el que está tocando la música. No, compañero, Nicolás, a mí no me vas a utilizar. Este es un gobierno moribundo, por donde usted lo vea, y ahora en el exterior lo tildan de genocida. Como lo dijimos el sábado, un error en la historia. Aquí va a venir, como dicen, una población enardecida que se va a llevar todo por delante, todo. Lo estamos diciendo a tiempo. Nadie le interesa ese conflicto. A mí no me interesa. Ni estoy promoviéndolo, ni estoy alentando. Todo lo contrario, porque sé que el costo para Venezuela va a ser muy grande.
Exactamente a las 5:07 de la mañana.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que las manifestaciones en Venezuela en los últimos días han sido impresionantes, pero inaceptables, por su violencia y las dolorosas pérdidas de vidas de jóvenes venezolanos. Insulza afirmó que por esa razón había insistido tanto en el diálogo y que solo es posible avanzar si se genera un verdadero espacio de confianza en el cual se acepte la diversidad de opiniones y se respeten plenamente los derechos ciudadanos. En un comunicado de prensa, el secretario general advirtió que nadie debe esperar que la OEA emita condenas que ahonden la división o que rechacen la protesta legítima. Terminó Insulza aclarando que lo que se puede esperar de la OEA es una defensa incondicional de los derechos humanos y de la libertad de expresión, pero sin calificar al gobierno de Venezuela de dictadura ni a la oposición de fascista, porque ese es un lenguaje de odio inútil.
Y Estados Unidos se prepara para pedir la extradición del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, por quien había ofrecido una recompensa de $5 millones. Xiocanda Tapia tiene la información.
Fiscales federales estadounidenses anticiparon que planean pedir la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, un narcotraficante mexicano que tiene cargos en Estados Unidos, pero aún no está claro qué países están interesados en reclamarlo. Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $5 millones por la captura de este capo del narcotráfico, que es considerado como uno de los hombres más ricos del mundo. El Chapo Guzmán fue detenido el sábado en su estado natal de Sinaloa, luego de 13 años de mantenerse prófugo, y fue posible gracias a un trabajo conjunto de autoridades de México y Estados Unidos, hecho destacado por el procurador general mexicano Jesús Murillo Caram.
Tuvo también colaboración de la información que se nos dio de los movimientos que en el territorio norteamericano se daban, y con una colaboración muy plena también con algunas agencias de los Estados Unidos, fue a plenitud lograda en la mejor fuerza posible.
En Estados Unidos, el secretario de Justicia Eric Holder elogió el arresto, calificándolo como un logro histórico para México y Estados Unidos. La organización criminal del Chapo Guzmán era el principal proveedor de cocaína en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Xiocanda Tapia.
Exactamente, son las 5:09 en Radio Martín.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chad Hagel, propuso reducir la cantidad de efectivos del ejército a su nivel más bajo desde 1940. Hagel recomendó que la cantidad de soldados activos pase de 520.000 a 450.000 argumentando que luego de Irak y Afganistán no se han planificado operaciones de estabilización amplias y largas. El funcionario hizo la propuesta en una rueda de prensa este lunes, en la que detalló el presupuesto de defensa para el ejercicio fiscal del 2015 y los planes del futuro. El presupuesto de defensa será presentado el 4 de marzo y estará dotado con 496 mil millones de dólares, al que se le adicionarán 26 mil millones de dólares autorizados por la Casa Blanca para entrenamientos y maniobras.
En temas internacionales, Rusia se niega a reconocer al nuevo poder en Ucrania, mientras que el destituido presidente ucraniano Víktor Yanukovych se encuentra desaparecido. Pedro Clavijo tiene el informe.
Rusia no reconoce la legitimidad del nuevo poder en Ucrania a tiempo que el presidente legítimamente electo, Víktor Yanukovych, se encuentra aparentemente desaparecido según los medios en Moscú. El primer ministro ruso Medvedev calificó como una aberración el hecho de que algunos países occidentales hayan reconocido ya al nuevo gobierno en la convulsionada Ucrania. La legitimidad de toda una serie de organismos del poder suscita grandes dudas, dijo el jefe del gobierno ruso. Como es sabido, Moscú es el principal socio económico y comercial de Ucrania y tiene nexos estratégicos relacionados con la producción de misiles y elementos de guerra y de la industria pesada. Los medios internacionales transmiten declaraciones del ministro del Interior de Ucrania, Azden Avakov, quien habría dicho que se ha iniciado un proceso penal contra el presidente o ya expresidente ucraniano Yanukovych por el delito de asesinato en masa. La parte rusa entiende que la fuerza del orden ucraniana habría disparado en respuesta a ataques a bala de ultraderechistas en la plaza Maidán. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
5:12 minutos de la mañana.
En Pakistán, desconocidos armados dieron muerte al máximo comandante militar cerca de la frontera con Afganistán. Azmadullah Shahin murió el lunes durante una balacera cuando viajaba por el área de Dargamandi. Funcionarios oficiales atribuyeron el ataque a militantes rivales, pero nadie lo ha reivindicado. Shahin sirvió como jefe interino del talibán pakistaní luego que un presunto avión automático de Estados Unidos dio muerte el año pasado al antiguo comandante Hakimullah Manshu y quien fue sustituido por el actual Mullah Fazlullah. La muerte de Shahin ocurre mientras el gobierno de Pakistán intenta realizar conversaciones de paz con el Talibán.
Bueno, son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando junto a ustedes. Hoy martes, con muchísimo placer, Moisés López, Lucy García. En el control del sonido tenemos a Teo Giró. En la producción, Patricia Martínez. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando notas de interés con Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Rechazamos la violencia.
Hola, ¿qué tal? Soy Karen Caballero.
Acompáñeme este sábado en un programa especial de análisis sobre la crisis en Venezuela y el posible impacto que tendría sobre la región. Venezuela en crisis, este sábado a las 4 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez para Cuba. Llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando la Florida por el sur de Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo por las vecindades de la Bahía de Tampa. En la mañana del miércoles, un nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste del Golfo de México y debe llegar al sur de la Florida en horas de la tarde del jueves, acercándose a las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde los Bucks de Milwaukee se impusieron 130 a 110 a los 76 de Filadelfia. Por los Bucks, Mayo 25 puntos, Adrien 10 rebotes y Session hizo 5 asistencias. Por los 76, John fue el mejor jugador con 28 puntos y 7 asistencias. 11-45 es el récord del equipo de los Bucks, 15-42 es el récord de los 76 de Filadelfia. Y los Mavericks de Dallas, por su parte, le ganaron por una canasta 110-108 a los Knicks de Nueva York. El equipo de los Mavericks tuvo a Carter como el mejor anotador con 23 puntos, D'Alembert el mejor a la defensiva con 10 rebotes y Harris hizo 8 asistencias. Pero el equipo de los Knicks, Carmelo Anthony anotó 44 puntos y Chandler tomó 12 rebotes. 35-23 es el récord de los Mavericks, 25-36 el de los Knicks. Y los Warriors de Golden State se impusieron 104-96 a los Pistones de Detroit. Curry anotó 19 puntos por los Warriors, fue el mejor en ese departamento. O'Neal tomó 10 rebotes y Curry también fue el mejor en asistencia con 9. El equipo de los Warriors tiene 35 ganados y 22 perdidos, 23 y 34 es el récord de los Pistones. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron 123-110 a los Pelícanos de New Orleans. Por los Clippers, Crawford anotó 24 puntos, Jordan 16 rebotes y Chris Paul, el armador del equipo, hizo 13 asistencias. Los Clippers ahora tienen 39 ganados y 20 perdidos, 23 y 33 es el récord de los Pelícanos. Y finalmente, el equipo del Jazz, que no gana muy a menudo, le ganó 110-98 al equipo de los Celtics de Boston, que este año gana menos. Tiene 19 y 39 de récord los Celtics, 20 y 36 el récord del Jazz. Por el Jazz, Burke anotó 21 puntos, Williams 7 rebotes y Howard hizo 10 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Fue recordado en Miami el preso político cubano Orlando Zapata Tamayo al cumplirse 4 años de su muerte. Prosiguen las protestas en Venezuela con manifestaciones y barricadas en varios puntos de Caracas. Se espera que Estados Unidos pida a México la extradición del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. Y Rusia se niega a reconocer a los nuevos poderes en Ucrania tras la huida del presidente Viktor Yanukovych.
Son las 5:20 minutos de la mañana y pasamos con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Con 7 años pintó su primer cuadro, El Pequeño Picador, y desde entonces Picasso no abandonó los pinceles, convirtiéndose en uno de los genios fundamentales del siglo XX. Pintor, escultor, dibujante, ceramista, grabador, Pablo Picasso es el artista español más influyente del siglo pasado y uno de los grandes genios de la historia del arte. Nacido en Málaga en 1881, la familia se trasladó a La Coruña y de allí a Barcelona, donde se formó en un estilo académico, aunque pronto contactó con grupos modernistas que le hicieron cambiar su forma de expresión. Tras su paso por Madrid y como la mayoría de los artistas del momento, Picasso tenía su mirada puesta en París, donde se trasladó en 1900. A caballo entre Barcelona y París, en 1904 se instaló definitivamente la capital francesa, en uno de los talleres de Bateau-Labor. Este es el punto de partida de su época azul, caracterizada por el predominio de la factura clásica y el azul, junto a la representación de personajes escuálidos con expresión trágica. Después vino su época rosa, donde se muestra un Picasso menos trágico que representa escenas de circos y comediantes. Cansado de las estructuras geométricas, Picasso retornó a lo clásico, al desnudo monumental, al equilibrio y al dibujo. Abierto a todos los movimientos, se alió con los surrealistas, donde combinó lo monstruoso y lo sublime. Recién iniciada la Guerra Civil Española, fue nombrado director del Museo del Prado, cargo que no llegó a ejercer, pero sí ayudó a evacuar a Francia algunas de las joyas más relevantes del museo. En el año 1937, el gobierno de la República le encargó un cuadro mural para representar a España en el Pabellón de Exposición Universal de París. El bombardeo de Guernica provocó la realización de la obra más famosa del arte contemporáneo, y en ella se critica la guerra y la sinrazón que conlleva un enfrentamiento armado. La obra regresó en 1981 a España, procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde se encontraba confiada temporalmente por el propio artista. Con esto se cumplía la voluntad de Picasso de que el monumental lienzo terminara en su país una vez que éste recuperara las libertades democráticas. Picasso pasó los últimos años de su vida en el sur de Francia, trabajando en un estilo muy personal, y falleció en su villa de Notre-Dame-Vieux en Moulins el 8 de abril de 1973. El artista malagueño, autor que cuenta con más obras en museos de todo el mundo, tuvo una longeva y productiva trayectoria, como lo muestra el hecho de que a su muerte el inventario judicial de sus obras detallaba 1876 cuadros, 1355 esculturas, 7089 dibujos, 25388 grabados, 2880 cerámicas y 149 cuadernos, con un total de 4659 trabajos. Sin duda alguna, Pablo Picasso, un genio de todos los tiempos. Para Radio Martí, Lucy García.
Bien, son las 5:23 minutos de la mañana y vamos a dar diferentes direcciones para que usted se comunique con nosotros acá en este programa, tu programa tempranito y de mañana. Bueno, nuestra dirección de correo normal, para que usted nos escriba a Lucy, a cualquiera de nosotros de este equipo que madruga, es muy sencilla. Puede enviarnos su carta a Radio Martí, programa tempranito y de mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Pero también tenemos dirección de correo electrónico, sí señor, el correo electrónico es en la siguiente dirección: tempranitoydemañana@gmail.com, tempranitoydemañana@gmail.com. También tenemos el Twitter, que está funcionando a plenitud 100%. Y si usted no tiene cuenta abierta de Twitter, la puede abrir ahora mismo, que es gratis, si tiene internet, claro, y puede enviarnos su Twitter, un saludo, comunicarse con nosotros a través del Twitter. La cuenta de Twitter nuestra es @martitempranito, @martitempranito, así de fácil. Gracias de antemano. Así que estás en sintonía con Radio Martí, tu revista tempranito y de mañana.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son exactamente las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando ya en la segunda media hora. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos, sí señor, nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Opina bloguero independiente que Cuba carece de recursos tecnológicos para poner en marcha un anunciado servicio de Internet. Desconfía, dirigente opositor venezolano, de la viabilidad de una conferencia de paz convocada por el gobierno. Rechaza el presidente de Colombia agregar a la agenda del diálogo de paz con las FARC el tema de una reforma a las fuerzas militares. Y una enfermedad similar a la polio está afectando a varios niños en California desde el 2012.
Pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno cubano puso tasa al precio de los servicios de Internet desde teléfonos móviles en la isla, según la resolución número 8-2014 del Ministerio de Comunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial. Al respecto, el bloguero Walfrido López ofreció una comparación a Martín Noticias del sistema de la Internet en la isla y destacó que Cuba no cuenta con soporte tecnológico suficiente para poner en marcha tales servicios.
Aquí no hay montado una infraestructura que soporte, por ejemplo, algo tan clásico cada día que nosotros sabemos. Día de los enamorados, hace 10 días, ¿no? ¿Verdad? Se cae la red te da un mensaje que dice Network Boost, preocupada. ¿Qué te parece? Solo para mandar un día de enamorado SMS, una cosa tan fácil como SMS. Fin de año colapsa la red, cualquier día que sea de anuncio, no sé, algo, no sé, ahora no se me ocurre algo, no sé, fin de año, día de los enamorados, Navidad, cualquier cosa o algo así, ya colapsa la red, automáticamente colapsa, no es ni siquiera que ellos la aguantan, se cae la red, no puedes llamar, no puedes recibir llamadas, no puedes mandar SMS, porque la red está. Una red vieja, no han invertido en infraestructura. Es una paradoja que en Cuba haya muchos smartphones. Hay cubas en la calle y ves, yo he visto ya unos cuantos iPhone 5S en la calle. Y Galaxy, es bastante Galaxy en la calle, es decir, que se ha hecho un Galaxy. Incluso el Gear lo veía. Pero no hay infraestructura para soportar eso. Eso sigue siendo un Ferrari en un terraplén. Tú puedes tener un Ferrari, no lo puedes correr si no tienes una infraestructura que tú puedes correr el Ferrari por una pista buena. Es lo que tú estás tratando de decir, se lo digo a todo el mundo. Ahí no hay nada que hacer. Ahí, si no invierten infraestructura, no van a hacer nada. No van a haber navegación, no van a haber nada. Me parece muy bien que lo anuncien. Pero quiero ver cuántos suscriptores van a haber. Este país se vive con $20 al mes. No es ya un obrero, un científico, un médico, vive con $500, con $600, no puedes estar pensando en Internet, olvídate de eso, yo no hay comparación, o le compras el PIO o navegas por Internet.
Más noticias de Cuba: amenazaron este lunes de muerte a la opositora pacífica Jenny Barallobre Columbier y a su hijo en la provincia de Ciego Gávila. Martín Noticias recogió los detalles de este acto de represión, tras conversar con la propia Columbier.
24 de febrero del 2014. Mi nombre es Jenny Barayobre Colombier, delegada en Ciego de Ávila y Camagüey del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks y vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel. Quiero denunciar al señor José Pérez Aranda. Se dirigió a mi vivienda, ebrio, amenazando de muerte a mi hijo Yudismar Barayobre Colombier y a mí. Le pido ayuda a la comunidad internacional, ya que por el activismo que estoy llevando a cabo en la oposición, somos víctimas, mi familia y yo, de persecución, acoso y amenaza de muerte, y temo por nuestras vidas. Es bueno aclarar que el señor Pérez Aranda reside en el Batey, Grúa Nueva, municipio de Oleta, provincia Ciego de Ávila. Quiero hacerle saber a todas aquellas personas que utilizan para reprimirme y a la seguridad del Estado que nada ni nadie me hará claudicar, que seguiré luchando por la libertad y la democracia de nuestra isla. Reportó desde el Batey, Grúa Nueva, Ciego de Ávila, Jenny Barayobre Colombier.
5:34 minutos de la mañana.
El dirigente opositor preso, Leopoldo López, no cree en viabilidad de la conferencia de paz convocada por el gobierno venezolano para poner fin a las protestas, aseguró el lunes su esposa Lilian Tintori. López es detenido desde el 18 de febrero por organizar protestas contra el gobierno. Piensa que Venezuela no va a parar, que el descontento es nacional, aseguró Tintori a la agencia de prensa AP. El dirigente del partido Voluntad Popular considera que es muy tarde, un poco tarde, para llamar por la paz, dijo Tintori, y quien visita a diario a su esposo en una cárcel militar. El presidente Nicolás Maduro convocó el fin de semana a representantes de todos los sectores políticos, sindicales y empresarios a una conferencia de paz a realizarse el 26 de febrero, en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno.
Estudiantes universitarios en Venezuela siguen exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y pidiendo que el dirigente opositor Leopoldo López sea puesto en libertad. Nuestro colega José Luis Ramos captó los puntos de vista de algunos jóvenes que protestan en Venezuela.
Las protestas en Venezuela por la inseguridad y la situación económica no cesan y los jóvenes siguen exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y su gabinete, declaró Juan Apis, estudiante de Derecho de la Universidad Central.
Nosotros estamos pidiendo la renuncia de Maduro. Más allá de lo que pueda pasar, yo creo que es un paso importante que ante el mundo y ante Venezuela y ante nosotros mismos también, digamos que la única salida es la renuncia de Maduro. Segundo punto muy importante es la liberación de absolutamente todos los detenidos en las protestas estudiantiles.
También piden la excarcelación inmediata de Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular. El movimiento estudiantil exige el fin de la represión y la violencia del gobierno, dijo el líder estudiantil Roderick Navarro, del movimiento Libertas.
Nosotros estamos viviendo, digamos, el derrumbe de un sistema político, de tal manera que hasta que se cumplan las exigencias que nosotros tenemos, nosotros no vamos a dejar la calle en ningún sitio del país, y en la medida en que sigan reprimiendo a los venezolanos, pues en esa misma medida, el coraje de todos y cada uno de nosotros va a incrementarse y la protesta va a elevar su volumen. Nosotros queremos el desarme de los grupos paramilitares que tiene el gobierno, el que se llaman colectivos, y nosotros queremos también que liberen a todos nuestros presos políticos.
Según los estudiantes, la situación política y social venezolana es de extrema gravedad y las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro se siguen produciendo en distintas ciudades del país.
Aquí nadie está contento, todos estamos hartos, todos estamos profundamente tristes de lo que le está pasando a Venezuela.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
37 minutos.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denunció que un supuesto mercenario del cercano oriente, identificado como Haysan Mokdek, buscaba preparar autos bombas para agravar las protestas contra su gobierno. En un mensaje en cadena nacional, Maduro dijo que el sospechoso fue sorprendido moviéndose en urbanizaciones de clase media alta de Maracay, en el estado de Aragua, y según él, procedía del Oriente Medio y portaba 11 teléfonos internacionales. Poco después del anuncio de Maduro, el gobernador de Aragua, Tarek Al-Asami, se refirió a la versión en su cuenta de Twitter. Agrega que a Haysan Mokdek se le incautó un vehículo blindado, 13 equipos electrónicos y dispositivos de comunicación para Estados Unidos y Colombia. La versión no ha sido confirmada.
Más de América Latina, el presidente de Colombia rechazó nuevamente la posibilidad de agregarle a la agenda de diálogo de paz con la FARC el tema de una reforma a las fuerzas militares para acomodarlas al posconflicto. Federico Fulleda amplía esta información.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos ratificó ante oficiales del ejército que su gobierno no aceptará tocar en Cuba con los jefes de la FARC el tema de una reforma de fondo a la estructura de las fuerzas militares. El tema se revivió después que en los medios de comunicación se informó que varios de los oficiales retirados del servicio por orden presidencial eran opositores a la posibilidad de que las reformas fueran negociadas en Cuba con los jefes guerrilleros de la FARC. Santos sobre el tema dijo:
"Miras y la propaganda negra que han venido tratando de sembrar para debilitar el proceso y golpear a nuestras fuerzas. Nada de esto es cierto y quiero repetirlo aquí una vez más en el corazón de esta institución. Las fuerzas militares de Colombia ni siquiera hacen parte de la agenda de conversaciones en La Habana. Yo no lo permití, no lo permito y no lo permitiré".
Las FARC han insistido en la necesidad de reformar el futuro papel de las fuerzas militares en un país sin conflicto armado. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
5:39 minutos.
Una enfermedad similar a la polio que causa grave debilidad o paralización rápida de uno o varios miembros ha atacado una reducida cantidad de niños en California desde el 2012. El periódico Los Angeles Times informó que las autoridades de salud del estado han investigado la enfermedad desde que un doctor solicitó un examen de polio para un niño efectuado por una parálisis grave en el 2012. Desde entonces se han presentado casos esporádicos en el estado. En ocasiones los síntomas se presentan tras una enfermedad respiratoria moderada. El doctor Keith Van Haren, neurólogo pediatra, presentará los casos de 5 niños en la próxima reunión anual de la Academia Estadounidense de Neurología.
En otras noticias, apoyan la ONU y Human Rights Watch la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad a favor de la población civil en Siria. Carmen María Rodríguez, desde los OTA, tiene los detalles.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó su apoyo a la resolución humanitaria adoptada en el Consejo de Seguridad en favor de la población civil afectada por el conflicto en Siria. Esto según su vocero Martin Nesirki, quien en la sede de la ONU añadió también sobre Siria.
The Secretary General was encouraged by the unanimity in the passing of this.
El secretario general estuvo alentado por la unanimidad de la resolución. El secretario general tiene un solo lamento de que no exista unanimidad similar en el Consejo de Seguridad para lograr una resolución política ante la resolución humanitaria del Consejo de Seguridad para socorrer a civiles sirios. La organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, se manifestó en comunicado en que acogió la resolución del Consejo de Seguridad. Por otra parte, Human Rights Watch añadió que sirios al borde de la hambruna no pueden alimentarse de palabras. Human Rights Watch añadió que los aliados de Siria, Rusia e Irán deben de asegurarse de que el gobierno sirio cese de emplear la hambruna contra civiles como arma de guerra. Human Rights Watch hizo un llamado para que en un mes se le apliquen sanciones al régimen de Bashar al-Assad si no hay un progreso en la real entrega de ayuda humanitaria a civiles sirios. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
5:42 minutos.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, convirtió en ley un proyecto que impone nuevas y severas penalidades a la práctica de la homosexualidad en ese país africano. La medida generó la reacción de Amnistía Internacional, la cual denunció la ley como una profunda pieza legislativa y un enorme retroceso para Uganda. En el acto de firma de la ley el lunes, el presidente ugandés señaló que estudios han mostrado que la homosexualidad es una opción y no una amenaza genética. Museveni agregó que hay grupos que intentan reclutar a los jóvenes en el estilo de vida homosexual. El Parlamento de Uganda aprobó la medida en diciembre con una pena máxima de 14 años de prisión a los que incurran por vez primera y cadena perpetua a los convictos por homosexualidad agravada.
Bueno, son las 5:43 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí y tu revista Tempranito y de Mañana. Bueno, de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
¿El pitirre? Ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos directamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando la Florida por el sur de Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo por las vecindades de la Bahía de Tampa. En la mañana del miércoles, un nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste del Golfo de México y debe llegar al sur de la Florida en horas de la tarde del jueves, acercándose a las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduri Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí, y a toda hora en martinoticias.com.
Las grandes ligas y sus peloteros acordaron el lunes prohibir las cargas del corredor contra el catcher, excepto cuando el receptor tiene la pelota y bloquea la ruta del rival hacia el plato. Las dos partes dijeron que usarán esa norma a título experimental por un año. En un comentario adosado a la nueva regla se estipula que toda vez que el corredor no se esfuerce por tocar el plato sin chocar con el catcher, baje el hombro o use sus manos, codos o brazos, se sustentará la determinación de que el corredor se desvió de su senda para buscar un contacto con el catcher en violación de la nueva norma. La medida busca evitar que los muchachos hagan lo posible por hacerle soltar la pelota al catcher cuando tiene el plato, expresó el manager de los Rangers de Texas, Ron Washington. Un corredor que viola la norma será declarado out, incluso si el catcher suelta la pelota. Si el catcher bloquea el plato sin tener la pelota, el corredor estará a salvo. Pero el receptor puede bloquear el plato para fildear un tiro si el umpire determina que no hubiera podido tomar la pelota de otra forma y que el contacto con el corredor no pudo ser evitado. Consideramos que la nueva regla experimental permite que las jugadas en el plato sigan siendo uno de los momentos más emocionantes del deporte, dando al mismo tiempo mayor protección tanto al corredor como al catcher. Así declaró el nuevo presidente del sindicato de peloteros, Tony Clark. Seguiremos de cerca el funcionamiento de la norma esta temporada antes de analizar con la oficina del comisionado si la regla debe ser adoptada permanentemente. El jefe de los umpires puede usar el nuevo sistema de revisión de jugada con video para determinar si hubo alguna violación de la nueva norma. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Una síntesis de las noticias. Opina bloguero independiente que Cuba carece de recursos tecnológicos para poner en marcha un anunciado servicio de internet. Desconfía dirigente opositor venezolano de la viabilidad de una conferencia de paz convocada por el gobierno. Rechaza el presidente de Colombia agregar a la agenda de diálogo de paz con las FARC el tema de una reforma a las fuerzas militares. Y una enfermedad similar a la polio está afectando a varios niños en California desde el 2012.
Cinco cincuenta y un minutos de la mañana, mis amigos, de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias, Coca-Cola. El mayor fabricante de refrescos del mundo cambió por primera vez desde el año 1925 la ubicación de la fórmula de la más famosa de sus bebidas, uno de los secretos industriales mejor guardados de la historia. Durante 86 años, la codiciada fórmula del refresco había permanecido en una caja fuerte en el Banco SunTrust de Atlanta, pero ahora la compañía ha decidido trasladarla al Museo del Mundo de Coca-Cola, localizado en esa misma ciudad. Como parte de la exposición La Caja Fuerte de la Fórmula Secreta, los visitantes del museo podrán ver el recipiente que durante más de 8 décadas guardó el secreto de la Coca-Cola, aunque el documento de la fórmula original del refresco permanece bajo llave y no está expuesto al público. Es la culminación perfecta para la celebración del 125 aniversario de la Coca-Cola. El origen de una de las bebidas gaseosas más famosas del mundo se remonta a 1886, cuando el médico John Pemberton inventó el jarabe del que nació el refresco y que entonces ni siquiera fue escrito en un papel. En 1919, cuando Ernest Woodford y un grupo de inversores adquirieron la compañía, por primera vez la receta se escribió en un documento que fue guardado en una caja fuerte en el Guaranty Bank de Nueva York. 6 años más tarde se trasladó al Banco de Atlanta, en el que ha permanecido durante los últimos 86 años. La compañía siempre se esforzó mucho en proteger la fórmula y ahora, al salvaguardarla en el mundo de la Coca-Cola, pueden compartir su legendario legado con la gente de todo el mundo. Muchos han sido los intentos por develar el secreto de la Coca-Cola y muchas las copias que sus supuestos ingredientes en todo el mundo. E incluso en el año 2006, una empleada de la compañía fue detenida por tratar de vender la fórmula secreta a su eterna rival, la Pepsi. Se cree que la bebida ha variado su fórmula varias veces desde que se creó a fines del siglo XIX, aunque la empresa solo admite algunos cambios menores en la receta. Coca-Cola es la mayor compañía de bebidas del mundo con ventas diarias de 1.700 millones de refrescos. Para Radio Martí, Lucy García.
Bien, son las 5:54 minutos de la mañana y tenemos algunas efemérides para hoy, el 25 de febrero. Tenemos, por ejemplo, que el 25 de febrero, allá por el año 1902, en Estados Unidos, Hubert Selig Booth funda la Vacuum Cleaner Company, LTD, para fabricar aspiradoras. Así que imagínate tú, desde el año 1902 se fundó la fábrica de aspiradoras, el famoso Vacuum Cleaner, acá en Estados Unidos, por Hubert Cecil Booth. Año 1902. Hace rato ya que la aspiradora está dando vuelta por ahí, ¿eh? Desde 1902, increíble eso. Aquí tenemos también que en el año 1905, un día como hoy, 25 de febrero, entre Suiza e Italia concluyen las obras del túnel del Simplón, que de simple no, nunca ha tenido nada. Año 1905. También 25 de febrero del año 1918, Amado Nervo publica su libro de poemas Plenitud. Por otra parte, en el año 1925, un día como hoy, febrero 25 del año 25, en Nueva York, Estados Unidos, Columbia Records hace la primera grabación musical eléctrica. Su intérprete fue el pianista y cantante estadounidense Art Gilham. Así que estás en sintonía con Radio y Martí, tu revista Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.